La camioneta de Yamandú Orsi costó $25.000 de descuento. Ese era el problema visible. Lo que quedó debajo, cuando se empezó a tirar del hilo, fue mucho más grande. La investigación del Observador reveló esta semana que el superávit de la campaña presidencial del Frente Amplio llegó a $3.600.000. De ese total, el equipo de Orsi transfirió $425.000 al partido. El resto, más de $3 millones, no tiene destino explicado. El expresidente de la JUTEP y de la Secretaría Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, lo dijo sin rodeos. No estamos controlando nada. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, admitió no tener información suficiente sobre los montos. No es solo Orsi. Gil Iribarne no habla de un caso individual. Habla del sistema. La ley de financiamiento aprobada en 2024 mejoró la declaración, pero no la auditoría. La Corte Electoral recibe lo que los candidatos declaran y lo manda al Tribunal de Cuentas, pero nadie verifica si gastaron en otra cosa. Es un régimen de transparencia que depende de que los propios candidatos quieran ser transparentes. Y resulta que no siempre quieren. La JUTEP derivó las 6 denuncias contra Orsi a su asesoría letrada, que puede interrogar al presidente. La oposición ya bautizó al organismo JOFEP, Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública. El oficialismo denuncia que el organismo está siendo atacado por razones políticas. Mientras tanto, la abogada asignada al expediente puede terminar sabiendo más sobre el financiamiento de la campaña que el presidente del propio partido. La donación del vehículo a la ANEP resolvió el activo material. Lo que no tiene dónde donarse es la deuda política. La encuesta Opción ya marcaba 48% de desaprobación al gobierno antes de que todo esto saliera. Antes. La próxima medición va a mostrar si ese piso tiene suelo o sigue cediendo. Ahora bien, mientras todo eso se procesaba en las páginas de política, el sábado 7 de junio dejó algo que no admite elaboración. 3 personas asesinadas a balazos en Montevideo en un solo día. Un joven de 21 años baleado en Punta de Rieles de madrugada. Un hombre de 27, perseguido y acribillado en el mismo barrio por la noche. Una persona sin identificar, encontrada con disparos en la cara, en la axila, en el antebrazo, en Carrasco Norte. 15 vainas de 9 milímetros en la escena. 3 familias, 3 homicidios. Un sábado. La semana ya venía así. Más de 500 disparos en una noche en el Marconi. Una práctica de baby fútbol en las Acacias suspendida de urgencia, con 150 chiquilines tirándose al piso. Un niño de 10 años baleado en Capra. El subsecretario Negro encabezó el viernes un operativo en Marconi. 247 personas identificadas, 178 vehículos controlados, 3 motos incautadas. El resultado fue visible en las redes del ministerio, y nulo en la noche del sábado siguiente. El operativo no cambió lo que pasó después. El femicidio de Abril sigue como fondo. El hombre que la mató fue declarado inimputable por esquizofrenia y enviado 180 días al Vilar de Bo. El 7 de junio, la marcha del Ni Una Menos volvió a recorrer las calles de Montevideo. Estefanía Mirján lo dijo ante el micrófono. En lo que va del 2026, hubo 4 femicidios en Uruguay. Y en 2025, se mató o intentó matar a una mujer por motivos de género cada 11 días. 10 años de movimiento. Los datos no cierran. Hay un tercer hilo en esta semana que vale la pena desarrollar porque normalmente pasa más rápido que las noticias de sangre y política. La vivienda. El Senado aprobó el 4 de junio, por unanimidad, la Ley de Abreviación del Trámite Expropiatorio. FUCVAM lleva años empujando esa herramienta. Habilita al Estado a recuperar inmuebles vacíos y degradados para convertirlos en vivienda. ¿El dato que le da dimensión al problema? en Colonia, hay 17.019 viviendas desocupadas, el 24% del stock total del departamento. El 40% son segundas residencias. El 22% está en alquiler o venta esperando comprador.
Y mientras el mercado dejaba eso vacío, construía otra cosa. Un análisis sobre los datos de la ANB confirmó que el 51% de las unidades de vivienda promovida aprobadas entre 2020 y 2025 son de un dormitorio. Las de dos dormitorios cayeron del 60 al 32% del mercado. El decreto de 2020 eliminó topes de precios y desreguló alquileres, duplicando el ritmo de construcción, pero reconvirtiendo el régimen hacia el inversor de pequeña escala. El resultado, Uruguay construye monoambientes para rentistas mientras las familias no consiguen una vivienda de dos dormitorios. La ley de expropiación es un paso, no cierra esa brecha. La cierra Óscar Andrade cuando dice que el objetivo es modificar una política pública con una deuda gigantesca. Al menos nombra la deuda. Nombrarla es el principio. Y finalmente, la batalla que siempre está y que la semana volvió a poner sobre la mesa, la memoria y el negacionismo. La Comisión de Esos Diosayes del Frente Amplio impulsa tipificar como delito la negación pública del terrorismo de Estado. Penas de 3 a 14 meses, agravadas para docentes, periodistas y agentes estatales, con alternativas pedagógicas, recorridos por circuitos de memoria, formación en historia reciente. En paralelo, la Secretaría de Desos y Diosayes instaló en Minas la primera placa de memoria en La Valleja, frente al batallón de infantería. Personas que vivieron la dictadura en ese departamento contaron sus historias en público por primera vez, 50 años después. Al mismo tiempo, legisladores usaron una sala del Parlamento para relativizar la dictadura días después de la Marcha del Silencio. El País publicó un editorial titulado «Vos te callás» en defensa del derecho a negar crímenes de lesa humanidad documentados. Casablanca respondió sin adorno. Discutir hoy la teoría de los dos demonios es retroceder 40 años de democracia. El problema político del proyecto es la aritmética. Ana Olivera, del PSU, lo dijo en el plenario del FA con franqueza. El Frente no tiene mayoría en diputados y construir esa mayoría requiere movilización, no solo negociación. Sin ella, el proyecto queda como declaración. El domingo 7 de junio deja un Uruguay donde el problema mayor del gobierno ya no es una camioneta, sino una caja negra de financiamiento que el propio sistema reconoce que no controla. Donde la violencia armada convierte un sábado en una sucesión de muertos sin que el operativo de la víspera haya cambiado nada. Donde el mercado construyó durante 5 años monoambientes rentables, mientras el movimiento cooperativista empujaba para aprobar por unanimidad una ley que habilita recuperar lo que el mercado dejó vacío. El plenario del FA habló con franqueza y llegó a la misma conclusión que siempre. Hace falta movilización. El PIT-CNT convoca para el martes 10 al barrio Cerro. Las instituciones tienen las herramientas. La pregunta que este domingo no puede responder es si la voluntad de usarlas llega antes o después de que el daño se consolide.